Bueno, mi nombre es María Eugenia Salinas Urquieta. Soy ingeniera agrónoma, especialista en sociología rural por la Universidad Autónoma de Chapingo. Y luego tengo la maestría en antropología médica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y ahí mismo, en la ENA, soy doctorante. Ahorita estoy terminando mi tesis de doctorado. Mi tema de doctorado es Ciudades seguras para las mujeres. Utopía y realidad, el caso de Chetumal. Esa es la tesis de doctorado y quien me dirige la tesis es Dalia Barrera Bassols, una gran experta en... Bueno, y mi línea de investigación es con ella, con Dalia Barrera, con la doctora Dalia Barrera Bassols, que la línea es género y política, ¿no? Esa es la línea de investigación. Está dentro de esa línea, dentro del doctorado de antropología social. Llegué aquí a la Universidad de Quintana Roo, gané un concurso de oposición y llegué en enero de 1995. Y desde ese año que yo he venido trabajando, porque un poco el trabajo que hemos estado haciendo con mis colegas es casi como de sociedad civil, o sea, problemáticas que hemos venido viviendo directamente o a través de nuestros hijos o de los alumnos y las alumnas, nos han hablado de la necesidad de hacer talleres y hacer proyectos. Entonces fue por eso que trajimos ese taller con Beno y con Eduardo Liendro en el 96, donde participó mucha gente, universitarios y no, y gente, digamos, de la sociedad civil y política de Chetumal. Bueno, nosotros que éramos ese colectivo, que conformado por cuatro personas, que era René Lozano, Marta Otis y Natalia Armijo y yo, era que veíamos una gran problemática de los jóvenes que impactaba en muchos embarazos adolescentes, o sea, muchas jóvenes embarazadas. Y bueno, y esto en la UCRO y yo he visto aquí. Sí hay madres solteras, pero también hay papás que se comprometen con su pareja, entonces dejan de estudiar a veces tanto las chicas como los chicos porque se embarazan, porque se convierten en papás. Entonces, bueno, ese era un problema, ¿no? Otro problema era la violencia de los hombres contra las mujeres, de los chicos contra las chicas y bueno, y la discriminación. La discriminación tanto étnica como la discriminación sexista y homofóbica, yo diría, ¿no? Entre los mismos alumnos y de los maestros hacia los alumnos. Bueno, eso fue lo que a nosotros nos movió y porque en esa perspectiva luego hicimos un proyecto que se llamaba de atención a los alumnos desde la perspectiva de género, que fue un proyecto que metimos a PROMEP y que sí salió, porque bueno, ¿cuál era el asunto? O sea, que eso impacta el rendimiento escolar. Y bueno, y ese proyecto pues se extendió un año, estuvo muy bien y porque los alumnos lo pidieron, por ejemplo, trajimos un taller de autoestima en donde se les dio el taller, vino una experta de Cancún y fueron solo ellos, no estuvimos las maestras, solo de alumnos fue ese taller de autoestima. Y una cosa que emergió de ese taller era que un porcentaje elevadísimo de los que participaron en ese taller habían sido abusados sexualmente desde niños. Y eso, bueno, esa es una realidad que ya ha emergido en los proyectos de investigación que me traen los alumnos. Por ejemplo, tengo yo alumnos que han investigado aquí en Chetumal el cuarto y quinto paso, que es una organización parecida un poquito a lo de Alcohólicos Anónimos. Y entonces, bueno, este alumno escogió el tema del abuso sexual, porque si tú vas a eso del cuarto y quinto paso, y bueno, va a ser muy salpicada esta entrevista porque yo me voy a saltar a la metodología antropológica, porque nosotros en antropología tenemos algo que es investigación-acción. O sea, si mi alumno está estudiando eso, ¿qué hago yo como alguien que está guiándolo? Pues me voy a una reunión del quinto paso. Entonces, si tú vas a una reunión del quinto paso, o del cuarto paso se llama, ya se me olvidó un poco, del cuarto paso se llaman los grupos. En el cuarto, bueno, los grupos de Alcohólicos Anónimos tienen 10 pasos, y el cuarto paso es, hicimos un inventario como de todas las faltas que nosotros cometimos. Porque creo que en el quinto paso tú reparas el daño que hiciste, pero en el quinto paso, en el cuarto paso haces un inventario. Entonces, bueno, en el cuarto paso la gente como que se confiesa todo lo malo que ha hecho. Y una de las confesiones que hacen muchos hombres es cómo violaron a la hermanita, a la hijastra, en fin, eso, ¿no? Y también cómo ellos, a veces otros o los mismos, fueron violados o fueron abusados sexualmente por el padrastro, por el hermano mayor. O sea, entonces, bueno, también esa es la forma en que trabajamos. O sea, yo no he hecho investigación yo sobre ese tema, lo ha hecho mi alumno, pero desde la perspectiva antropológica, el método de la observación participante exige que tú, bueno, seas parte del sujeto para poder comprenderlo mejor. Es lo émic y lo ético, ¿no? Lo ético es cuando lo miras de afuera, lo émic es cuando tú eres parte de eso, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a el tema de al principio, cuando llegamos, empezamos, digamos, a más que estudiar, porque la idea en ese tiempo, más que estudiar, cuando hicimos el taller con mis co otras cuatro colegas, era tener una incidencia, un impacto. Por eso trajimos especialistas que dieran los talleres. También, por ejemplo, otro tema fue el de los medios. Vino Sara Lovera a dar un taller sobre comunicación y periodismo. Porque también esto tiene que ver, bueno, uno es darme cuenta que eso me tiene atorada, la violencia que sufrí y que alimenta la violencia que yo ejerzo, pero también es modificar esa situación. O sea, yo tengo derecho a una vida libre de violencia, o sea, yo mujer, pero también los niños y los hombres y los jóvenes. Entonces, ok, tengo derecho, pero bueno, ¿qué hago? Entonces, es también pegado conjunto con la ciudadanía, ¿sí? Entonces, es también construir ciudadanía. Y bueno, en esta perspectiva, digamos que es antropológica, pero que es también del género y de la política, entonces es una forma de investigar que bueno, no es ahora, tendrá por lo menos unos varios años, que es esta cuestión de los grupos focales, ¿no? De que haces entrevistas a grupos planteando un tema, dando una serie de información y luego, bueno, abres la rueda de ya sea preguntas, comentarios o que la gente platique de su propia experiencia y de su opinión, ¿no? Bueno, mira, yo cuando me acerqué de una manera sistemática a esto de la violación de las niñas y de los niños, porque aquí en Quintana Roo violan a muchos niños. Fue en el Observatorio de la Violencia Social y de Género de Benito Juárez, en Cancún, que está coordinado por Celina Izquierdo, dentro de la Universidad del Caribe. Ellos me llamaron a investigar. Yo tenía que redactar un informe y ellos me dieron los datos que habían recabado en su observatorio y me facilitaron su base de datos al respecto. Entonces me impactó la cantidad de niños y niñas. Me impactaron los niños porque las niñas sabíamos, bueno, de que Quintana Roo ocupa el primer lugar de niñas violadas y por eso tiene el primer lugar de niñas que son madres, ¿no? Eso, digamos, lo sabíamos y sobre eso trabajamos también, pero el asunto de los niños me impactó porque lo vi reflejado en números en el Observatorio de Benito Juárez. Y entonces, eran familiares, hermanos, tíos y padrastros, y Había esta, digamos, existe una permisividad social y los niños pues no les queda de otra más que o aguantan o se van, entonces muchos se van y también está el asunto del suicidio, porque ellos lo dicen, ahí están en las entrevistas, yo me quiero matar, yo me quiero morir, yo me voy a suicidar. Y pues yo di, o sea, y si tú ves que la mayor cantidad de suicidios es entre niños de 12 y 17 años, pues dices, bueno, algo, eso tengo yo que no se ha estudiado así, o sea, no se ha estudiado cómo esta variable de violencia sexual influye en el suicidio, pero es una hipótesis, porque bueno, en las entrevistas ellos lo expresan, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una parte. Luego, dando así un gran salto mortal, a mí hace poco tiempo me habló una señora de Cobá, porque a su hija la habían violado cuando tenía 10 años. Era algo muy confuso, para hacerte el cuento corto, yo fui hace un mes a Cobá, entrevisté a la señora, platiqué con ella. Finalmente me enteré que a la niña la violaron en 2011. Ella tenía 6 años y la violó un niño de 12 años. Entonces, ella me platicó todo el peregrinaje por las instituciones públicas. En ese tiempo, ella podía ir a Tulum. En Tulum, la Procuraduría no había DIF. Bueno, todo un gran merequetengue. Y entonces se declararon incompetentes y mandaron el caso a Cancún. Y hasta el día de hoy, que yo sepa, no se ha hecho nada, ¿no? No se ha hecho nada. Pero bueno, por un lado es que no se ha hecho nada porque no han sido capacitados los funcionarios públicos. No se ha hecho nada porque ha habido contubernio, porque el niño pues es pariente del presidente, del comisario Ejidal o algo así, de Cobá. Pero también yo digo, si un niño de 11 años viola a una niña de 6, eso lo aprendió en algún lugar. O sea, si tú comes un caramelo con chile, que solo se come acá, tú aprendiste a comerlo así. Si tú comes papas fritas con mermelada de fresa, aprendiste en un lugar a comer papas fritas con mermelada de fresa. O sea, son comportamientos como aprendes otra, la poesía, la natación, la música, por ejemplo, eso lo aprendes. Entonces, yo considero que en ese sentido es una epidemia, ¿sí? Pero no quiero ser, ¿cómo decirlo? Justificar de que es una enfermedad, porque no es una enfermedad. O sea, existe la construcción social de la violencia sexual hacia los más débiles y hacia los vulnerables, porque violan niñas y niños. De las niñas, la niña puede quejarse y puede gritar con todo lo que ello implica. Un niño no. O sea, yo he estado en talleres en que hombres de 35 años, por primera vez a los 35 años, en un taller dice, a mí me violaron cuando yo tenía 6, mi padrino, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con una construcción de la sexualidad masculina y con un aprendizaje y con un ejercicio y como dice Bourdieu, o sea, con una la cultura la tenemos encarnada, o sea, aprendemos en la televisión, en las canciones, en la poesía, en la escuela, sí, o sea, es lo que enseñamos. Y lo digo en nosotros porque somos una sociedad y porque la ley te está diciendo. O sea, no lo estoy, todo esto que te digo no me lo estoy yo inventando, sacando de la manga. Está en la ley de acceso, está en los protocolos. La escuela debe cambiar sus contenidos. La escuela debe capacitar a sus maestras y maestros, ¿sí? La televisión tiene que generar otros contenidos. Hay que hacer otras películas, ¿no? Sí es cultural, pero es también jurídico. Y eso, porque la ley lo permite. Ese niño que violó a la niña no puede no hacerse nada. Y la ley estipula que hay que hacer un trabajo con niños que hacen eso. La ley lo dice, el protocolo de trabajo con hombres y con niños violentos lo dice. Y la gente que vino con nosotros a los talleres nos dijo, ah, qué bueno, vamos a seguir en contacto porque nosotros necesitamos trabajar, y nos pidieron talleres con los jóvenes ya capacitados para poder dar atención a eso. No puedes no hacer nada porque es un niño. Claro, no te estoy diciendo que lo vas a mandar al Cerezo, por supuesto que no, porque además es un niño. Pero hay otras instancias, hay otras instituciones que deberían hacerlo, pero la ley pues no se ha tomado en serio, la ley no se está, no existen las políticas públicas de veras que permitan que la ley se cumpla, ¿no? Sobre todo en la escuela y en los medios, porque son los que no vinieron. O sea, los de la Procuraduría vinieron todos, los de Secretaría de Salud vinieron. Los que no se pararon aquí fue Secretaría de Educación Pública y medios de comunicación no se pararon en los talleres. Entonces, tiene que ser un cambio integral, un cambio global. Y de la jurisprudencia, pero la jurisprudencia ya avanzó. ¿Por qué? Porque, bueno, porque antes, en el 2004, pero sí, en el 2004, si un campesino se robaba una gallina, se pasaba preso 5 años. Si el hombre mataba a su esposa, a los 6 meses salía por un crimen pasional. ¿Me entiendes? O sea, se castigaba más robar una gallina que el asesinato de una mujer. Entonces también es jurídico. Y todavía hay cuestiones triquiñuelas jurídicas por las cuales los agresores y los violentos y los patriarcas y los corruptos en contubernio con los gobernantes pues salen, matan y roban y salen libres por triquiñuelas jurídicas, ¿no? O sea, todavía la ley le falta, aunque la ley en Quintana Roo está muy avanzada, pero el asunto es aplicar la ley, ¿no? Entonces sí, o sea, el tema de investigación que yo tengo con Ecosur de San Cristóbal es los orígenes y la reproducción de la violencia. O sea, ¿cuáles son los orígenes y la reproducción de la violencia? Fue el tema que trabajamos. Bueno, en 2013 yo trabajé en este proyecto que se llamó Estudio Regional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres en la región sur de México. Sí, entonces estaban ahí incorporados Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, eran los estados. Y bueno, entonces fue un trabajo muy, muy largo, muy extenso, que produjo, digamos, sinergias con la otra investigación que yo había, que estaba haciendo contemporáneamente, pero que había empezado en 2012, que era la de los protocolos de actuación en relación a la ley de acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres. De hecho, mucho de la información que me pedían acá, yo ya la tenía porque había trabajado en el otro proyecto. Por ejemplo, todas las grabaciones de los talleres que dimos con los testimonios de las funcionarias y los funcionarios. Entonces, bueno, un primer asunto que encontramos es que este tema en Quintana Roo se ha trabajado muy poco. O sea, como ha sido un trabajo comparativo con Oaxaca, Chiapas. Chiapas tiene muchísimo trabajo al respecto, igual que Oaxaca y Yucatán, y también Campeche, pero Quintana Roo tiene muy poco, ¿no? En parte porque, bueno, la universidad es relativamente nueva y es la única universidad pública, bueno, que existe así como tal, la Universidad de Quintana Roo. Está la Universidad del Caribe, pero que recién inician sus procesos de investigación. Entonces, un elemento es ese, o sea, no hay una estructura universitaria con una profundidad histórica, o sea, es reciente la universidad. Y hay poca producción, poco se ha investigado. Ahora, hicimos también un mapa de los actores, o sea, quiénes son las instituciones y las ONGs. Entonces, bueno, uno, los actores son, y otra característica de una cosa muy buena de Quintana Roo es que, como es un estado nuevo, es un estado que fue de los, el último estado que se convirtió en estado junto con Colima. Son los estados más jóvenes que fueron estados, creo, a partir de 1970, ¿no? Antes eran otra cosa, ¿no? Territorios, antes eran territorio federal. Entonces tienen como una urgencia de cumplir a cabalidad todo lo que es el asunto institucional, legal y normativo. Entonces, cuando sale una ley, aquí muy rapidito hacen la tarea los funcionarios, y eso es algo bueno, ¿no? Que digamos, mandan a la gente a los cursos de capacitación, traen expertos, entonces se ha avanzado en eso, ¿no? O sea, hay una buena legislación al respecto, hay gente que ha tomado la capacitación. Y bueno, el otro asunto es que hay inercias. O sea, no, el que tiene privilegios difícilmente en buena onda va a dejar sus privilegios. O sea, hay una construcción cultural de muchos años digo, como estamos hablando de violencia sexual, es el placer que encuentran en violar a una niña, un niño, un hombre adulto, ¿no? Los psicólogos lo estudiarán, pero primero lo hacen porque pueden, ¿no? Porque pueden, porque hay formas de burlar la ley, ¿no? Ese es un asunto. Y pueden, ¿por qué? Porque hay niños y jóvenes que todavía no conocen sus derechos y no tienen acceso a ellos. Y bueno, lo primero es la educación, ¿no? El acceso a la salud. Y luego es el asunto de lo urbano. Yo ahorita que estuve en Cobá, por ejemplo, me di cuenta de dónde juegan los niños y las niñas en Cobá cuando mamá y papá se van a trabajar a los hoteles. Bueno, la escuela tendría que darles una atención, tendrían que haber cursos de verano, el municipio, ¿no? Pero no, faltan políticas públicas, ¿sí? Porque este reclamo es que ahora las madres trabajan y cuidan a los niños, y no, y descuidan a los niños. Yo he hecho terapia, o sea, para poder aguantar todo esto, yo he tenido que hacer terapia. Y terapia con todo mundo, ¿no? Entonces, pues yo he escuchado a gente que tiene mi edad, 50 y tantos años, que su mamá no trabajaba en el mercado de trabajo, su mamá era ama de casa, hacía de comer, lavaba la ropa, iba al mercado, cuidaba a la abuelita enferma. ¿Tú crees que esa mamá tenía tiempo de jugar o escuchar a su bebé? No, pues no. Y entonces el chavo de mi edad, a los 50 y tantos, reclamas, ah, es que mi mamá no me hacía caso. Y la mamá no estaba trabajando en el hotel lavando platos o ni era gerente. La mamá era ama de casa en el DF, planchaba, vendía Avon. ¿Sí me explico? O sea, esa utopía, o sea, ese es un imaginario falso de que la mamá, que además es una imposición cultural burguesa, etnocéntrica. No sé de dónde, porque ni europea, porque yo también he estudiado en Europa y tampoco esa familia existe en ninguna. Bueno, la intentan construir hoy. Habrá hoy quizás una señora y un señor que se unen, que se casan, que deciden de común acuerdo y que pueden trabajar y, en fin, etcétera, ¿no? Pero eso de que como hoy las mujeres trabajan, a las niñas las violan, eso es falso, ¿no? A las niñas las han violado siempre. Trabaje la mamá en la calle y en el mercado en el trabajo, o la mamá esté dentro del hogar, cocinando, planchando y haciendo las cosas, ¿no? Y bueno, mi perspectiva, que es una perspectiva del poder, por lo tanto es una perspectiva política, los hombres violan y abusan de las mujeres y las niñas porque tienen el poder para hacerlo. Y porque la jurisdicción lo permite, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo una alumna de un pueblo de por acá que conoce un caso de un señor que ha violado a todas sus hijas. Y bueno, y pudiéramos decir, la esposa del señor hace poco. No hace nada, no defiende a sus hijos. ¿Qué le dirías tú a una mujer que haga? ¿Qué le dirías? ¿Le dirías que se vaya a dónde? ¿A comer qué? No sé, yo en eso no juzgo a las mujeres que hacen poco, no hacen nada, a las mujeres campesinas perdidas en los pueblos, que ellas a su vez fueron violadas y que no conocen otra forma de vida de no defender a sus hijas y a sus hijos, ¿sí? Yo creo que esa es una función pública, que yo pago mis impuestos para que hayan escuelas, hayan servicios de salud. Ah, me voy a los servicios de salud. Está la norma 046, que le exige a todas las instituciones de salud notificar al Ministerio Público cuando llega un caso de violencia contra una niña, contra una mujer, de violencia la que sea, sexual, psicológica. Aquí en Quintana Roo, donde tenemos el primer lugar en violación de niñas y niñas que son mamás. ¿Cuántos casos hay denunciados por la norma 046? Ninguno. Cero. No se está cumpliendo la ley. ¿Sí me explico? Esta señora fue a denunciar. Esta señora fue muy valiente, con todo que esta señora que yo conozco de Cobá, medio sabe leer, solo sabe hacer su firma, y le hicieron dar un peregrinaje desde 2011 hasta 2012, 13, 14. Lleva 4 años y no ha pasado nada. Pero un caso de violencia, cuando la niñita se te está desangrando, tú la llevas al hospital. Ahí nadie tiene que denunciar, es la enfermera o el médico quien debe decir, aquí llegó una niña violada. ¿Sí me explico? No, nadie, o sea, la niña ni la mamá lo tienen que denunciar. Eso lo tiene que hacer el funcionario, el médico de guardia, la enfermera. Es una obligación de la institución pública, de Secretaría de Salud, del IMSS, del Seguro Social, de la Clínica Carranza o la clínica, o sea, de cualquiera que sea el servicio de salud. Sí, o sea, ese es otro asunto y que lo dice Lidia Cacho también. Esto no es bueno, es un asunto a veces individual porque a veces ocurre dentro de la familia, pero es un asunto de política pública, ¿sí? No, no es, es bueno, es que la ley tiene que hacer cosas y bueno, y también es integral, por eso que la ley establece acciones con varias instituciones, ¿no? Por ejemplo, en un principio, en 2005 y 2006 y 2007, yo, primera, íbamos contra la Procuraduría, ¿no? ¿Qué? Y la Procuraduría ha hecho mucho. Y la Procuraduría ha avanzado. Y los judiciales y todos, pues bueno, yo he dado también, dado talleres a policías. Pero no es suficiente. O sea, o sea, porque es lo que te decía en un principio, el origen. O sea, tú estás atendiendo lo que ya pasó. Pero si tú no haces algo en el origen, o sea, por siempre, nunca, jamás, vamos a seguir hasta el 3024 atendiendo niñas, dando atención psicológica, dando contención emocional. No, tienes que cambiar la escuela, tienes que cambiar la radio, la televisión. Pues, o sea, como decía John Lennon, ¿no? O sea, nos escondemos para hacer el amor, pero pues ahí 24 horas gente matándose, descuartizándose y violándose, ¿no? Y por eso, y en los derechos sexuales está tener los hijos que uno quiera, pero si no quieres tener hijos, no tenerlos. Tener relaciones sexuales cuando quieras, pero si no quieres tener relaciones sexuales, no tenerlas, ¿no?